Voces en Movimiento.
En el marco de la segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra, Emiliano Zapata, que se realizó recientemente en la ciudad de Oaxaca, la asesora de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María de los Ángeles Arcos García, presentó los contenidos del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura. A continuación les compartimos el audio de esta presentación.
Este protocolo, como los otros, se fundamenta en un marco jurídico de origen nacional e internacional. Trae una serie de observaciones, informes, recomendaciones de organismos competentes y encargados de interpretar el alcance de la normativa internacional. Por eso yo les decía hace rato que es muy importante hacer énfasis en los aportes muy concretos que ya hay desde la jurisprudencia internacional. Y muy específicamente lo enriquecimos con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora están obligados a observar los jueces si es que protegen mejor a las personas. Frente a este tipo de conflictos, ¿cuál es el papel de un juez? Un juez tendrá, o una jueza, deberá determinar la legitimidad del proyecto de cara al bienestar que supone, o su irrazonabilidad en virtud de las violaciones de derechos que trae consigo. De una forma muy simple podemos decir que la pregunta que se debe responder los jueces es si los fines perseguidos por el proyecto justifican la restricción o afectación de ciertos derechos y si los impactos que habrán de producir son proporcionales respecto a los beneficios que estas obras habrán de aportar. En el apartado número 2 se explican los principios generales. En este caso son 9. Entonces son unas guías para la comprensión e interpretación de los derechos humanos y traen una especie de tabla, bueno, con tres columnas. Del lado izquierdo viene el fundamento jurídico, en medio se explica el derecho y del lado derecho trae las sugerencias concretas para los jueces. Pero hay un principio muy importante, el de no discriminación. Ahí les puse en una cruz con un ejemplito de las sugerencias que hacemos. Deberán detectar los jueces normas, políticas, prácticas, situaciones que a pesar de no establecer una distinción de manera abierta tiene efectos negativos para determinados grupos sociales. Por ejemplo, les explicamos que el principio pro persona es un mandato constitucional, bueno, se los recordamos, y que tienen que aplicar este principio en cualquier fase procesal, en la admisión de la demanda, en la suspensión, en la admisión de pruebas a la hora que resuelven, etc. El principio de progresividad se explica, el de equidad internacional y el de contamina paga. Por ejemplo, el de equidad internacional se les dice, debe responderse equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de estas generaciones, pero también tienes que garantizar que ese derecho también lo tengan las próximas generaciones. Entonces tienes que allegarte a los elementos para determinar si las decisiones implicadas en un proyecto afectan la disponibilidad de futura de un recurso. El principio precautorio es un principio básico para este tipo de proyectos. Si ustedes saben toda la problemática que están sufriendo en la península de Yucatán, ¿verdad?, con los organismos genéticamente modificados, aquí se les dice respecto a este principio, las actividades se evitarán cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales. Debes actuar con cautela ante el desconocimiento de los efectos de este tipo de actividades y colocar la carga de la prueba en quien propone el proyecto, no quien está demandando protección. El siguiente apartado, el tercero, trae una serie de derechos que resultan violados frente a este tipo de emprendimientos. Son 12. Uno que me parece sumamente importante, que tiene relación con el caso Jackie, es este de el respeto al derecho de un debido proceso. El Estado debe garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, lo que se traduce en la obligación de que los jueces se aseguren de que sus sentencias sean ejecutadas. Su trabajo no termina con dictar una resolución, sino ellos tienen que defender su sentencia hasta su aplicación, ya que de lo contrario equivaldría a convertirlas en meras declaraciones de intención. El derecho a la información, como dijimos antes, este tipo de proyectos suele quedar restringida a círculos técnicos, a estos iniciados que conocen de cuestiones técnicas, no personas comunes como nosotros, ¿no? Cuando lo que debe primar es el principio de máxima transparencia en la planeación, en la construcción y en la operación de un proyecto. Entonces es el deber de un juez verificar las características de la información que se brindó a las personas afectadas. Les explicamos a los jueces que los derechos culturales no son una cuestión secundaria o trascendente, sino tienen una especial importancia, como digo, cuando se encuentran involucradas personas o colectivos indígenas. Los jueces entonces tienen que identificar y reconocer si el asunto que están conociendo ellos y que tienen enfrente involucra la tierra, el territorio o los recursos naturales de una comunidad o un pueblo, de tal modo que quede asentado esto en el expediente para que ellos procedan a su protección.
Voces en Movimiento. Esta es una producción de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Contáctanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca.